Pero si alguna vez te demostré que tenía corazón frío.
Nosotros sí te damos el celular, Nidia. No, el de la radio, por favor, danos el celular.
11-65-84-0870, es línea WhatsApp en todo el país, Luchis.
Y a veces no podemos largar el celular.
Lo tengo en la mano en este momento.
Lo tenemos en la mano, cada vez estamos más adictos. Estás hablando con alguien que no te está dando bola, no te mira. Te juntaste a tomar un café y el otro está meta que meta con el celular.
No van a cenar, no van a cenar y ven que la pareja no habla, están cada uno con su celular.
Me pone mal.
O gente en el cine, en el teatro me ha pasado también, que hubo mucho el teatro, que bueno, la gente está con el teléfono en la mano.
Te apunta al teatro, apagalo.
Apagalo, claro. Bueno, hubo un reality muy bueno, muy interesante, que se llamaba Disconnected Challenge, y que lo hizo Discovery con Motorola, la empresa Motorola, que era tres personas de diferentes partes de Latinoamérica, México, Brasil y Argentina, que, bueno, dos días siguiendo su vida normal sin el celular. Caos total, un montón de variables, un montón de conclusiones que llevan a uno a pensar la adicción que tiene con el celular, con el smartphone, la vida que tenemos en este aparatito, un montón de cosas, cómo llegar a un lado, cuentas bancarias, tantas cosas, que es increíble. Bueno, y estamos comunicados con Andrés Riesnik, que es doctor en física y neurocientífico, que estuvo vinculado a The Disconnected Challenge, que nos cuente un poco qué quiso mostrar este reality, este docu-reality de Discovery, y cómo es hoy el vínculo de una persona con el celular. ¿Somos muy adictos o no? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Gustavo Méndez te saluda y todo el equipo de Nos Levantamos.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, che? Bueno, te cuento. No, a ver, a mí me convocaron, yo soy neurocientífico, me convocaron como comentarista. Lo que hicieron fue mostrarme los videos cuando ya habían filmado a estas tres personas, uh-huh, estando dos días sin el celular. Me convocaron para ver los videos y hacer comentarios sobre lo que yo iba viendo.
Claro.
Y bueno, y se vio lo que un poco todos imaginábamos, que es la ansiedad y que produjo en ellos y cómo les produjo una sensación de malestar y muchas reacciones que, por lo menos en lo comportamental desde afuera y creo que en lo fisiológico también se parecen a las adicciones. Y me parece que el objetivo de la campaña de Motorola es, sobre todo, llamarnos a la reflexión sobre cómo nos relacionamos con el celular, ¿no? Uh-huh. No sorprendemos a nadie si decimos que realmente hay un problema en la relación que estamos teniendo, o que la sociedad está teniendo en general con el celular, ¿no? Como que hay que usarlo con sabiduría y a muchos se les está transformando prácticamente en una adicción, ¿no?
Claro.
Creo que y un poco el objetivo creo que era ese, es a llamar a ese balance entre el celular y la vida, digamos.
¿Qué genera a favor y en contra el celular en la mente de las personas?
No, a ver, a pesar de que este me parece reinteresante que reflexionemos, sí, sobre eso, y está buenísimo que lo hagamos porque realmente hay problemas y hay muchas personas con patologías al respecto, yo soy optimista, yo siempre pienso que la tecnología a la larga nos vamos a acostumbrar y nos va a hacer bien, nos ayuda a aprender mejor cosas, nos ayuda a estar más conectados en el buen sentido con otras personas. El miedo al desarrollo tecnológico siempre existió. Vos sabés que, por ejemplo, Platón nunca escribió nada y lo que sabemos de él es a través de sus discípulos, Aristóteles y Sócrates nunca escribió nada. Lo que sabemos de él es a través de sus discípulos, Platón y Aristóteles. Uh-huh.
Como Prisimene me había leído las obras completas de Sócrates.
Sí, es verdad, ¿te acordás? Increíble. Sí. Y había dicho que quien había dicho caminante no hay camino era Atahualpa Yupanqui. Bueno, en fin. Cuestión que para me perdí
que estábamos en que Sócrates nunca escribió nada.
Ahí va, vuelvo a eso. Entonces, Sócrates nunca escribió nada, ¿por qué? Porque él pensaba que la escritura de la tecnología, que es una escritura, la tecnología hacía que te vuelvas más tonto, porque tercerizabas tu memoria en otro lado. Entonces, él decía, cuando la gente empieza a escribir se va a volver más tonto, va a tener menos memoria. La verdad que no pasó para nada, la tecnología es la escritura es una tecnología maravillosa. Después, cuando me acuerdo en la época del 80, cuando aparecieron las primeras computadoras científicas,
sí,
me acuerdo que mi abuelo me mostraba una, se había comprado una, no la podía creer, ¿viste? Me decía, mira, esta calculadora tiene más poder de cómputo que la nave espacial de la NASA que llevó los hombres a la Luna. Y el gran debate en el momento era si las calculadoras no iba también a hacer que la gente sea más tonta porque las iban a usar los chicos en educación para hacer cuentas desde chicos, y entonces iban a dejar de usar su cerebro y se iban a volver más tontos, digamos. Y la verdad que tampoco pasó. Con el celular existe, creo yo, un poco ese miedo y en algunos casos justificado porque, bueno, hay hasta estadísticas de cómo está influyendo en un montón de cosas Pero a su vez yo pienso en el largo plazo nos vamos a acostumbrar y que el celular nos ayuda. Yo, por ejemplo, en mi campo de investigación lo utilizo mucho para investigar cosas de comportamiento y de aprendizaje, cómo hacer que los chicos aprendan mejor matemática, por ejemplo.
Alumnos míos desarrollaron
juegos en el celular. ¿Cómo?
¿Con los juegos del celular se ayuda, claro, a utilizar la mente y aprender matemática?
Exacto, yo desarrollé un juego con un grupo de gente bastante grande, pero se inició con un proyecto de licenciatura de un alumno mío en ingeniería en la UBA. Y el proyecto era desarrollar una aplicación para celulares para entrenar cálculo matemático. Porque yo hago cálculo matemático, yo hago presentaciones donde hago demostraciones de cálculo matemático. De hecho, puedo pasar el chivo hoy a las 10:30 de la noche en Paseo de la Plaza, que se llama Humor Matemático, mi espectáculo. Entonces, claro, yo practico mucho cálculo mental, ¿no?
¿En qué sala del Paseo de la Plaza?
¿Cómo?
¿En qué sala del Paseo de la Plaza?
En Terraza Bar de Paseo de la Plaza. Vos, por ejemplo, me decís un número de tres dígitos y yo lo elevo al cuadrado. Vos decís un número de tres dígitos, por ejemplo.
391.
391, sí. La gente me va a tener que creer que no estoy haciendo la cuenta, pero 391, que no estoy con la calculadora en la mano, pero les prometo que no. Pero 391 por 391 es igual a 150 y, ya te digo, 152.881. En fin, no sé si lo puedes verificar ahí, pero...
ya lo verificamos.
Sí, claro.
Con el celular, ¿con qué otra cosa lo voy a verificar?
Claro,
por favor.
Claro, ni hablar. En fin. Cuestión que yo hago ese tipo de gracias, que lleva un espectáculo relacionado a eso, y entonces me interesa, y en investigación investigo mucho cómo tu cerebro cambia con el cálculo mental.
Sí, ¡es correcto!
¡Es correcto!
Señor. Es correcto, perfecto.
152.881.
Exacto.
Sí. Hola, te habla Romina, acá del equipo. ¿Cuál es la técnica para hacer eso?
¡Viva! ¡Qué viva que sos!
¿Hay que practicar mucho?
No, la verdad que sí, yo practico esto hace 7-8 años, practico una hora por día hacer esta gracia inútil que tengo. Pero va, yo me río como que de gracia inútil, en realidad es más, es sorprendente para mucha gente, ¿no? Que uno pueda hacer algo así, es como una demostración, como cuando, no sé, cuando alguien corre como Usain Bolt corre muy rápido, uno se impresiona. No es necesariamente que sea útil, igual está bueno entrenar el cerebro en general con esto o con cualquier otra cosa. Y por eso el celular puede ser interesante, porque el celular puede hacer que vos y sobre todo los chicos más chicos tengan motivación para entrenar este tipo de cosas que les cuesta más.
¿Y qué pasa con la lectura? ¿Leemos en el celular o estamos todo el tiempo viendo fotos? Porque quizás
redes
antes
sociales.
Se subía al subte, se subía al colectivo y veías mucha gente leyendo libros, diarios, claro. Y ahora todo el mundo está con el celular y no sé si están leyendo o están a mirar Instagram.
Sí. No, el celular se lee, primero, está muy basado en imágenes, ¿no? Por eso Instagram, por ejemplo, ahora ha explotado y no existe un Tinder de voz, ¿no? El Tinder es de imágenes, somos muy visuales, entonces el celular también explota mucho eso, y es uno de los grandes peligros, la procrastinación, ¿no? Que enseguida te distrae con imágenes visuales, vos estás medio adaptado para ser atraído por imágenes visuales, y es verdad para mí, eso es una de las cosas que yo siempre insisto mucho, que nos está haciendo más distraídos, haciendo que paramos atención y haciendo que dejemos de leer libros, de verdad, ¿no? Porque lees en el celular que lees post de dos líneas, tres líneas, pero no te sumergís en la lectura como te sumergís con un libro que estás horas leyendo, sumergiéndote en otro mundo, con una pausa reflexiva para entender lo que acabas de leer, para reflexionar sobre cómo lo que te acaba de pasar cambia tu imagen del mundo, en fin, creo. Y yo soy muy insistente en mis clases y con los jóvenes con la importancia de la lectura como entrenamiento cognitivo, y eso no va a cambiar, eso es algo, porque solemos hablar muchas veces de qué va a cambiar con el celular y nos olvidamos de tratar de entender qué cosas no van a cambiar, y una de las cosas que no van a cambiar es que la única forma de aprender es con concentración, con foco, con esfuerzo mental. Eso no va a cambiar, y tampoco va a cambiar que el mejor ejercicio cognitivo para tu cerebro, si quieres mantenerte en forma, es la lectura de libros, de textos largos, no de post de dos o tres líneas.
Muy bien.
Y creo que, digamos, el celular en ese sentido es un peligro, pero bueno, en fin, a su vez también nos permite, por ejemplo, si te gusta leer libros, compartir con otros los libros que fuiste leyendo y los comentarios que haces, como que es una herramienta, como toda herramienta es un arma de doble filo, sí, sí. Como la física nuclear, puedes hacer bombas atómicas o puedes hacer energía limpia.
Bueno, y al teatro no podemos ir por el celular, así que los que te quieran ver van esta noche al Paseo La Plaza. La verdad, polifacético, muy interesante charlar con vos, Andrés, te agradecemos un montón por tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un beso grande.
Un beso, hasta luego.
Era Andrés Resnick, doctor en física y neurocientífico.
Si quieren ver el reality de Disconnected Challenge,
por favor,
está subido en YouTube, en el canal de la empresa Motorola, lo pueden ver ahí, sobre qué le pasa a estas tres personas en diferentes lugares de Latinoamérica con la ausencia del celular.
Silvina, ¿usted es adicta al celular?
Sí.
¿Se considera adicta al celular?
Sí.
¿Y te volvió más distraída? Porque recién el científico nos decía que nos hemos vuelto más distraídos de que estamos muy pendientes del celular.
Lo que sí tengo claro es que no se puede prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. Y eso lo sufro a veces cuando me doy cuenta que dejé de prestarle atención a una persona. Yo no manejo, pero por ejemplo, quien maneja tiene que saber que aunque sea por milésimas de segundo, no puede estar atento al tránsito y al celular al mismo tiempo, aunque se crea que la remaneja, pero yo manejo hace 40 años, me vas a decir a mí. El segundo que miraste para abajo, como lo muestran algunas campañas, puede ser letal, y eso es verdad. Pero después en lo social, a veces digo, ay, qué lástima que la verdad no estoy 100% aquí y ahora, después terminamos medio locos. Pero reconozco que me cuesta mucho separarme del celular, Twitter me atrapa un montón, y digo, ¿cómo crecí yo si apenas teníamos teléfono de línea?
Claro, es verdad. Había que llamar a la casa del otro, ver si lo encontrabas, y si no lo encontrabas, esperabas a otro momento para hablar. Ahora te mandan un mensaje y, pero ya me contestaste, lavate el visto. ¡Pará!
¡Loco!
Esperabas por ahí un día para decirme algo, 2 días y no me encontrabas.
Ahora, ¿cómo esperábamos la llamada de los muchachos al lado del teléfono?
¡Qué lindo! Qué
no, y la peor parte era levantar el tubo a ver si tenía tono, porque ¿cómo es que no me está llamando?
La peor parte para...